Andalucía, 10 de la mañana. Noticias.
Andalucía realiza desde hoy más de 4.500 test de cribado de COVID en 11 municipios de Jaén, Almería, Sevilla, Málaga y Córdoba. En esta última provincia nos quedamos porque a esta hora empiezan a realizarse en la localidad de Almodóvar del Río. En el Polideportivo Municipal está Antonio Postigo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Acaban de comenzar ya a realizarse esos test. Se han citado a 342 personas entre 18 y 59 años en esta población de Almodóvar, de casi 8.000 habitantes, con 96 positivos los últimos 14 días, con mucha preocupación y también con la esperanza por parte de las autoridades sanitarias de que haya una colaboración máxima, un mayor grado de implicación y muchas, todas las personas citadas o la gran mayoría, vengan a hacerse esos test aquí en el Polideportivo Municipal, como alguien que encontrábamos en la cola.
Yo sobre todo porque tengo a mis padres y a mi hijo, que viven conmigo, y luego por mi trabajo, que somos muchos los que estamos trabajando todos juntos, y por todo lo que está pasando aquí en el pueblo. No, yo no me lo pensaba, me lo mandaron ayer y aquí estaba la primera.
Preocupación en Almodóvar, que precisamente estos días tendría que vivir la Feria de la Virgen del Rosario hasta el próximo lunes día 5, así que se ha pedido desde el Ayuntamiento a través de un bando contención y que haya precauciones por parte de todos los ciudadanos de Almodóvar.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden del Ministerio de Sanidad que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid y las grandes ciudades con mayor impacto de coronavirus y que será de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas. Gemma Vélez, buenos días.
Buenos días. ¿Se cierra Madrid o no? Pues eso se va a debatir en el Pleno de la Asamblea de Madrid que empieza ahora y es la pregunta que mantiene en vilo a toda la comunidad. Mientras que el Gobierno asegura que la orden de restricciones publicadas en el BOE es de obligatorio cumplimiento, la presidenta Ayuso dice que la abogacía de Madrid estudia la orden por carecer de validez jurídica y exige explicaciones. Ayuso en Es Radio, la escuchamos.
Es en obligarte a dejarte intervenir una autonomía con la justificación del consenso. Yo también quiero el consenso, solo faltaba, pero que me expliquen por qué esos parámetros, de dónde han salido y por qué casualmente están pergeñados de manera que afecta en 8 de cada 10 ocasiones a la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid tiene 48 horas para aplicar esas restricciones.
Los miembros de los comités de empresa de los tres centros de trabajo de Alestis en Sevilla han levantado el encierro esta mañana tras acordar con la empresa ampliar el periodo de negociación. Se encerraron en las instalaciones centrales de la empresa el pasado martes en protesta por el ERE para despedir a 500 trabajadores aquí en Andalucía. En Cádiz, sin embargo, no ha habido acuerdo después de una reunión maratoniana que ha terminado pasada las 5 de la madrugada. Salud, Botaro.
17 horas de reunión que acabaron sin acuerdo, pero con algún tímido avance, del que se hablará mañana viernes en un nuevo encuentro entre los sindicatos de Alestis y la dirección de la empresa Aciturri. Sobre la mesa, un ERE que puede afectar a más de 500 trabajadores en Andalucía, después de que este miércoles haya expirado el expediente de regulación temporal. En una hora se reunirá el pleno del comité y después, a las 12, se celebrará asamblea de trabajadores en los centros del puerto de Santa María y Puerto Real. Hoy es el cuarto día de huelga indefinida en esta empresa del sector aeronáutico.
Seguimos en la provincia de Cádiz. Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas del estrecho el cuerpo sin vida de un joven inmigrante magrebí. Trataba de alcanzar la costa española con un flotador Ángeles Carrera.
El joven trató a la desesperada de cruzar el estrecho con la única ayuda de un flotador hinchable. Su cuerpo fue avistado anoche por Salvamento Marítimo en la zona de la Alcaidesa, en la costa de San Roque. Todo indica que falleció de hipotermia severa. Solo tenía 19 años y era de origen magrebí. Una nueva víctima que se cobra la inmigración y que ha causado un gran impacto por las circunstancias tan trágicas en las que ha sucedido.
Hoy es 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores en Andalucía y 1.200.000 mayores de 65 años. Unos 200.000 tienen más de 80. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en Canal Sur Televisión lanzaba este mensaje al colectivo.
Que ahora pueden vivir plenamente, que nosotros desde los poderes públicos, todas las personas, desde los medios, lo que tenemos que dar una nueva visión también de las personas mayores, de respeto, de reconocimiento y de agradecimiento, y que pueden tener una vida plena, digna y segura. Esa es nuestra obligación y que desde la Consejería de Igualdad vamos a trabajar cada día para conseguirlo.
16 grados en Córdoba, 19 en Jaén y 24 en Málaga, las 10 y 4.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en RAI y canalsur.es.
Descárgate nuestra aplicación. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
lelilla, pinchos con un palillo.
Hemos parado pa' comer. Hoy vamos a hablar, ya lo anunciábamos, de la alimentación a raíz de ese estudio que se llama Aladino 2019, que apareció ayer y que alertó sobre el sobrepeso de los jóvenes.
Ayer conocimos
estos
datos.
Bueno, más que jóvenes, escolares.
Niños y niñas, sí, estudiantes, pequeñitos. Ahora vamos a saber la edad exacta. Ayer conocimos estos datos del informe Aladino 2019 sobre obesidad infantil que elabora la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y los datos no son buenos. Se repiten desde hace algunos años, ¿eh? El dato más llamativo que arroja es que 4 de cada 10 niños analizados presenta exceso de peso. El 23 tiene sobrepeso, que es más frecuente entre las niñas, y el 17% tiene obesidad, que es más frecuente entre los varones.
El estudio muestra datos preocupantes de factores que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad. El ocio de los menores es cada vez más sedentario. Casi el 90% tiene que mejorar su dieta y la situación socioeconómica de la familia también influye. Las familias con menor renta son más vulnerables al exceso de peso. Hoy queremos preguntarles por la alimentación de sus hijos. ¿Se come sano en su casa? ¿Sigue la dieta mediterránea? ¿Tienen sus hijos problemas de sobrepeso? ¿Le cuesta que coman sano? ¿Ha tirado usted la toalla o es su pelea diaria? 670-940-200.
La tostada saluda al cuchillito cuando le gusta mantequilla despacito.
¿Qué comen sus hijos o qué no quieren comer o qué se resisten a comer?
¿Comen
¿no?
verdura?
Por ejemplo.
Madre mía, ¿comen legumbres?
¿Qué ha cambiado en la vida, Jesús? Porque yo recuerdo en mi casa, mis hermanos y yo, que somos cuatro, lo que se ponía en la mesa se comía y nadie protestaba y todo el mundo comía de todo.
Es que vosotros erais muy buenos. Porque
no, en mi casa siempre.
Y en la tuya, cuando lo que se pone en la mesa se come, ¿o no?
Sí,
¿o
sí.
eras tú
no, yo era,
díscola?
Yo era mala comedora, siempre he sido mala comedora, menos ahora que me lo como todo, como dice la canción. Pero hay niños... yo creo que es una lucha, fíjate, es un trabajo que tenemos los padres, que tenemos que combatir la cantidad de mensajes que reciben los niños para que coman alimentos que no son saludables. En la publicidad, en todos lados, reciben muchos mensajes.
Es que todo lo que reciben es incompatible con lo que sería una comida sana,
una dieta
saludable.
Nuestra mediterránea.
Y además, yo creo que la falta de tiempo de los padres también
influye.
Hace que muchas veces salgamos del paso de cualquier manera.
Rápidamente. 670-940-200 si quieren dejar
ahí
los mensajes.
Ahí nos cuentan sus experiencias de cómo comen, qué no comen, preguntas, consultas que quieran hacerle. Nosotros le vamos a preguntar alguna a Marta García Solano, que es médico especialista de medicina preventiva y salud pública. Doctora Marta García Solano, buenos días.
Buenos días, Jesús.
¿Cuál es su valoración de este informe? Supongo que lo conoce.
Claro.
Lo han hecho ellos.
Ya. Sí, porque se me ha olvidado decir que pertenece a la Agencia Española de Seguridad, Alimentación y Nutrición. Valoración de este informe, conclusiones que puedan ser útiles a los padres que nos estén escuchando.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Lo primero, agradeceros el interés que mostráis y el grado de información que tenéis, porque habéis dicho cosas muy oportunas que se deberían poner en bucle para que la gente lo escuche, porque realmente habéis dado mensajes clave en relación a esto. Ya sabemos que el problema de la obesidad y el sobrepeso entre los niños es un problema grave, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo. En España las cifras son muy altas, lo habéis dicho, 4 de cada 10 niños y niñas tienen exceso de peso, y eso significa que están en riesgo de padecer enfermedades no solamente durante la infancia, sino durante la edad adulta, porque la mayoría de ellos van a seguir siendo adultos, van a seguir padeciendo obesidad en su vida adulta. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues ahora mismo hay diferentes estudios, no solamente el nuestro, el estudio Aladino, que se ha realizado a finales de 2019, pero estudios recientes en 2018, 2019, 2020, indican que estamos empezando a doblegar la curva, que ahora tristemente todos sabemos qué significa eso, pero en este caso es una buena noticia. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues en cifras absolutas en España hay unos 2 millones de niños y niñas que están en la edad que hemos abarcado en el estudio.
¿Qué edad? ¿De 7 a 9?
Sí, de 6 a 9.
De 6 a 9.
Sí. Entonces, un 40% de prevalencia significa que hay 800.000 niños que padecen sobrepeso y obesidad, que poniendo las cifras concretas ya empezamos a dimensionarlo. Entonces, ¿qué ha pasado entre 2011 y 2019? Pues la prevalencia de exceso de peso ha disminuido casi un 4%. Estos son unos 32.000 niños. que padecen, que ya no padecen exceso de peso, de diferencia entre 2019 y 2011, sí, que son muchos, está muy bien, pero quedan 750.000 que siguen presentando ese problema. Es decir, hemos empezado a doblegar la curva, pero todavía ese descenso es muy incipiente, por tanto, hay que hacer más. Está claro que lo que se está haciendo sirve y funciona, pero hay que seguir insistiendo y hacer más y esperar un poco de tiempo, porque también los resultados en las medidas que afectan a la salud pública pues llevan un tiempo. Uh-huh.
Sí, doctora, tengo entendido de que uno de los problemas es que cuando un niño, los padres van al pediatra, van al médico con su hijo y el médico le dice, su hijo tiene sobrepeso, muchos padres no lo admiten. ¿Eso es verdad? Sí.
Bueno, no es tanto que no lo admitan como que no se dan cuenta, que no son conscientes. Hay múltiples razones, no es fácil identificar cuál es la razón principal. Por eso es importante informar y sensibilizar para que los padres y las madres sean conscientes de que tienen un problema. En nuestra cultura los niños gorditos parece que son muy saludables, siempre hemos crecido con esa mentalidad. Sí. Además, la obesidad y el sobrepeso muchas veces se van desarrollando de forma progresiva, de modo que no es de un día para otro. Tú no ves un aumento de peso y dices, anda, ¿qué ha pasado aquí? Sino que a tu hijo lo estás viendo día a día y te parece que es lo normal. Entonces, por eso es importante la labor, por ejemplo, de los pediatras en atención primaria, que les hacen las revisiones, que los miden y que les van informando de cuál es la situación. Los padres tienen que estar a esto, muy atentos, vale, a eso.
Para los padres que nos estén escuchando, a ver, que nos dé alguna señal, algún indicativo de cuándo podrían preocuparse o deberían preocuparse los padres por esos niños que tienen sobrepeso y no lo ven o no lo quieren ver.
Bueno, yo creo que lo más importante es mantener un control habitual. Afortunadamente nosotros en España, a través de atención primaria, los niños hacen revisiones periódicas, entonces ese momento es ideal. Las escuelas también son una oportunidad para identificar estos problemas. Muchas veces hay sanitarios dentro de las estructuras escolares o se les hacen revisiones. Quiero decir que hay muchas oportunidades en las que algún profesional sanitario te va a indicar que el niño tiene un problema de sobrepeso. Si tienen alguna duda al respecto, su enfermera de atención primaria, por ejemplo, es el cauce más rápido y fiable para identificar cualquier problema, no solamente con el exceso de peso, sino con su patrón de alimentación, de actividad física, etcétera.
Doctora, quería preguntarle, ¿se sabe si cuando un niño es obeso, la unidad familiar también lo suele ser?
Esto ocurre con cierta frecuencia y también las razones son complejas. La obesidad es un fenómeno muy complejo y el por qué se llega a ella también lo es. Por un lado puede haber un componente hereditario, de hecho lo hay en algunos casos y en algún porcentaje del problema, pero también es verdad que la familia es un entorno que genera hábitos y costumbres y además está inmersa en un entorno social más amplio que también ofrece recursos, por ejemplo, instalaciones deportivas, acceso a determinados tipos de establecimientos, por ejemplo, de comida rápida, etcétera. Y todo ello viene a condicionar en general el peso familiar, el peso de la unidad familiar. Entonces, no es raro que entre los padres y madres exista sobrepeso o obesidad y se dé también en los hijos. Vale. Pensemos que el problema de la obesidad en España en adultos, estamos hablando de los niños, pero también es tremendo. Y en este sentido, por ejemplo, en nuestro estudio hemos visto que es más frecuente el problema de exceso de peso en los padres que en las madres. Sí.
Pues gracias, doctora Marta García Solano. Ahora vamos a ver qué nos dice.
Discúlpeme, me gustaría lanzar tres mensajes con respecto a lo que pueden hacer los padres, muy amable. Bueno, en primer lugar, la alimentación. Una alimentación de más calidad. Y ustedes lo han dicho, dieta mediterránea. Esto significa más fruta y verdura. Cereales integrales, muy importante, que casi no se utilizan. En nuestro estudio hemos visto un nivel muy bajo de consumo, por ejemplo, de pan integral.
Sí.
Menos carne, no tantísima carne. Mejor agua que otro tipo de bebidas envasadas. Y, por supuesto, evitar aperitivos dulces, salados, golosinas, chuches, uh-huh, etcétera. Vale. Ejercicio físico. En todas las oportunidades. Ir andando al colegio, jugar en el parque, menos pantallas y, si es posible, ninguna pantalla en la habitación del niño o la niña. Uh-huh. Administración, familias, escuelas, todos tenemos que hacer un esfuerzo para facilitar a nuestros niños un entorno saludable y ayudarles a tener una infancia saludable. Y el tema del nivel socioeconómico también lo habéis tocado. En las familias con menores ingresos el problema de la obesidad se produce el doble, con el doble de frecuencia que en las familias con mayores ingresos. Es decir, tenemos una brecha de género y una brecha socioeconómica, y a eso es a lo que hay que ir a atajar.
Y como decía el Ministerio en la presentación de este estudio, no cerrar los ojos a la evidencia. Uh-huh. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a
vosotros. Un saludo y buenos días.
Enhorabuena por vuestra labor, gracias.
Vamos a ver qué dicen ahora. Ahora vamos al contraste con la realidad, que es la que ustedes nos descubren cada día. 670-940-200.
Buenos días, soy Pablo de Sevilla. A ver, yo no soy padre, yo he sido hijo. Con 16 años pesaba 106 kilos y hoy en día, por ejemplo, que tengo 28 años, el haber tenido una mala alimentación y al haber estado gordo, a día de hoy tengo un TOC con la comida que es bastante difícil de llevar y todo lo enfoco a la ansiedad. Así que yo pido por favor a los padres que miren la alimentación, porque a mí, a día de hoy, con 28 años, me sigue afectando.
Vaya, vaya.
Hola, buenos días. Pues independientemente de lo que coman o no los niños, es también la falta de hábitos, que antes íbamos a jugar a la pelota, al trompo, a saltar la comba. Y yo ayer concretamente vi una familia que llevaba a una niña de unos 7, 8 años, o sea, gorda como un truño, en un carrito como si fuera un bebé. La niña iba jugando a la Play o al móvil, a un juego, y la madre empujando el carro. Pero vamos a ver, pues así va todo. Y ahora ya también los monopatines estos eléctricos, que todo el mundo va, ya nadie anda, ahora todo el mundo va con el monopatín. Pues no vamos a estar gordos, demasiado delgados estamos.
Aquí todo el mundo quiere comer mucho, pero no quiere, nadie quiere estar gordo. Pero es que eso es imposible.
Queremos comer mucho, no movernos y estar delgado. Eso es muy complicado. Imposible.
Bueno, hola, soy Antonio desde Cádiz. Yo tengo dos hijos, un niño de 17 años y una niña de 14. Pero ya desde que empezaron a comer sólido, por las noches, pues yo intentaba, bueno, lo típico, la tortillita francesa, etcétera, pero ya empecé a querer meterle verdurita por las noches. Entonces, mi técnica fue muy sencilla. Empezamos con brócoli el lunes, el martes judías verdes, el miércoles coliflores, el jueves guisante, y el viernes, pues, por ejemplo, un puré de calabacines, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo que pasaba al principio es que decían, a mí esto no me gusta, dame el yogur, que ya no quiero comer, y dame el yogur, y dice, no te preocupes, ya has terminado de comer, si quieres puedes irte a la cama. Y así se iban.
Sin cenar.
Y eso está muy claro, el hambre hace que te suba por las paredes. Al final terminaron entrando por las verduras. Hoy día sigue sin gustándole, pero ya no rechistan.
Este padre es un modelo.
Padre
es
maravilloso. Ver, lunes, ¿cómo, brócoli?
¿Cómo lo hacéis
me
vosotros?
Me pongo de rodilla delante de él.
¿Cómo, modelo, padre modelo. ¿Cómo lo hacéis vosotras? ¿Cómo lo habéis hecho?
Mi hijo Jesús, cuando iba al comedor hace ya muchos años, se llegó a meter un huevo frito en el bolsillo del uniforme con tal de no comérselo.
¿Qué me estás contando? Sí. Porque sí. No puede con el huevo frito.
No le gustaba y se metía las cosas y salía, le decían, no te levantas.
Era como un
si
hámster,
no te lo comes.
Como un hámster.
Eso es, como una ardilla.
Los
llevaba los cachetes así, y llegaba al patio, pum, ¿sabes? Es que el que no, y bueno, la lucha es constante
diaria.
Pero para hacerle
constante.
Comer verdura, por ejemplo, que dicen que cuesta tanto, sí. Yo le digo, ya os gustará, llegará un día que querréis. Mira, verdura, pero cuando son
yo
chicos...
Lo que he comprobado es que es verdad que los hábitos de una casa son importantísimos, pero no siempre es porque no lo vean, porque en mi caso yo me encanta la fruta y la verdura, es que me encanta, la como con uy, qué gusto, y mi hijo no le gusta la fruta y la verdura y es una lucha continua para que coma fruta y verdura.
¿Y tú cómo lo has hecho?
A mí no me mires.
Tú no eres capaz. No,
¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo he sido muy mala comedora desde pequeña.
Y claro.
De pequeña. Y entonces yo creo que le he transmitido eso a mis hijos también. Yo no soy ningún modelo, la verdad. ¿Para qué me voy a poner medalla que no me puedo poner? No soy ningún modelo. Hay veces que tiro la toalla. En mi casa se toma alguna pizza por la noche, alguna zarcilla.
Una zarcilla. Pero es que eso está para comerlo, debes de graduarlo. A ver.
que no, no me pregunte. Hoy yo calladita.
No, hoy Maite, solo cuéntenle ustedes. Se llama Maite, porque Maite reconoce, pero yo me descerebro ante Maite, que reconoce que de todo, bueno, está reconociendo una verdad.
Hombre, ayer comimos puchero y antes, y yo en mi casa no faltan las lentejas al puchero y tal, a mediodía. Luego por la noche la verdad es que me relajo un poco más.
6.70, 9.40. No, tú de noche cada uno que se la arregle. Bien hecho.
Mira, Jesús, cuando mi hijo era pequeño, tendría unos 6-7 años, le puse ciruela de postre y no quería, que no me la como y que no. Digo, sí, pues ciruela es lo que hay. Estuvo 2 días sin comer. 2 días. Mi madre, que estaba con mi madre contaba de que comía algún sufrimiento.
Las abuelas,
le echaba azúcar. Cómete lo que tiene azuquita, mantequilla, todo lo que le gustaba.
Y al final acabó chupando el hueso.
A los 2 días. Se comió un trocito y le dije, porque yo también descansé, ¿eh? Bueno, ya lo has probado, ya está.
670-940-200.
Hola, buenos días. Soy Ausi de Sevilla y bueno, con respecto al tema, pues comentaros un poco la experiencia de nuestra familia. Tenemos 2 niños pequeños, uno de 4 y medio y una bebé de 19 meses. Y bueno, pues con ambos hemos estado practicando el método Baby Led Weaning, BLV, se le conoce así. Y es la alimentación autorregulada por el bebé, como así decirlo. Lo hemos hecho de una manera pues muy natural, muy suave, nada rígida, y hemos consistido pues, bueno, lo que hemos intentado es presentarle la comida a los niños, en, como se le conoce comúnmente, por entera. Presentada de manera segura, con el tiempo de cocción y todo requerido para que ellos no sufran atragantamiento, bajo vigilancia y habiendo hecho unos cursos previamente para la seguridad de la aplicación del método. Y la verdad es que ha sido fantástico.
Vale.
Creo que funciona muy bien.
Son grandes comedores.
Qué bien.
Comen de todo. Han experimentado desde bien chiquitito todo tipo de texturas, sabores, amargos, dulces, y la verdad es que es raro que rechacen un alimento.
Bueno, pues ahí dejamos esa sugerencia, muchas gracias.
Jesús, ¿no has visto a los niños comiendo con este método?
No.
Es impresionante,
no.
Porque estamos acostumbrados a ver niños pequeñitos, con las papillas.
Sí.
Ellos no, le dan los trozos de los alimentos.
Recuerda el método.
El método es no hacer papilla.
Al bebé.
Presentar a los bebés, presentarle trozos. Muchas veces los trozos de los alimentos los meten en redes, para que los niños chupen, extraigan todo el alimento y no se puedan atragantar.
¿Funciona?
Funciona sobre todo para que los niños se acostumbren a diferentes sabores. Yo no sé si funciona en todos los casos, pero es llamativo ver a niños muy pequeños
con un trozo de coliflor,
efectivamente, o con un trozo de plátano. Sabes que siempre hemos tenido el miedo, ¿no?, que se atraganta la galleta hasta el año.
Método BLV, creo que es como se llama.
Método BLV.
El que apuntaba a esta
Ojalá
señora.
Lo hubiera conocido yo cuando mis niños eran pequeños.
Hola, buenos días. Para el tema de la comida, por mí, mira, como soy un inmigrante aquí, a lo primero hacía el pan y mandaba a mis hijos al cole con mi pan casero, con aceite o con mantequilla o con lo que sea. Y entonces los niños reían de mis hijos, que estáis comiendo, esto qué. Entonces mis hijos estaban ya como rechazaban mi pan. Por eso digo que aquí también en la escuela hay que enseñar a los niños comer cosas caseras. Por eso, y mandaba siempre con mis hijos un puñado de pasa o un puñado de pistacho o almendra, pues los demás niños extrañan eso cuando vienen mis hijos comiendo esas cosas.
Claro.
Pero bueno, ella es la que lo está haciendo bien.
Sí, pero la presión social, claro, de los niños los con la chuche, el yogur,
el bollicao.
Y los alimentos, es lo que tú dices, no se trata de decir marcas, pero hay muchas cosas que tientan a los niños, que están prefabricados, que tienen un montón de grasas,
sí, trans,
y eso la verdad,
además,
hay que evitarlo.
Pero además este dato es que es grave, nuestro país va camino de no, tal como vamos, no quedarnos en donde estamos, sino mayor.
Exactamente,
todavía.
De no controlarlo, sobre todo los adultos, ¿eh? Porque no lo ha dicho la doctora, los adultos también
los
tenemos
hombres,
un problema,
sobre todo
los hombres.
Buenos días, Antonio desde Jerez. Ese problema lo tengo yo en casa con la mayor mía.
Yo a la mayoría siempre estoy, porque sí es verdad que tiene sobrepeso, y es verdad que siempre estoy, no coma, pero cuando termino de decirle no coma, me miro yo y digo, es que la niña come lo que me ve a mí comer. La niña come igual que yo. Y ese es el problema, que es complicado, ¿eh? Es un tema complicado. Venga, un abrazo.
Qué calladita estás hoy, Maite.
No, la niña come igual que él, pues claro, mira, lo que se come en la casa.
Ya que él sabe cuál es el fallo, que cambie sus hábitos también, y así invita a la hija a hacerlo juntos.
¿Sabe lo que dice? A mí este tema me encanta. Yo sé que no soy ejemplo de nada, pero me interesa mucho. En teoría me interesa muchísimo.
La teoría te la sabes,
teoría,
¿no?
Me la sabe perfectamente. ¿Sabes que tenemos el paladar infantilizado? Porque estos alimentos no necesitan ningún esfuerzo, porque son para el paladar son oro. La mezcla de grasa y azúcar es lo más adictivo que hay en el mundo, un donut, lo más adictivo que hay. Y además es muy agradable al sabor. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a esos sabores y luego una acelga nos parece una porquería.
Cuando el sabor, es, no reconoce ese sabor.
Exactamente, no nos satisface.
Francisco desde Arco de la Frontera. Mi hijo tiene 2 años y medio y desde que tenía 10 meses aproximadamente hace BLW.
Eso.
Que es una forma de alimentación y él come verduras. Come, vamos, lo que más, la zanahoria, el brócoli, la coliflor, le encanta.
Qué bien.
Y desde chico lo ha hecho, vamos, y lo sigue haciendo a día de hoy.
Pues muy bien hecho, o que sirva también para otras personas que puedan utilizar esa práctica.
Si tienen niños pequeños y no lo conocen, que investiguen, que está muy bien.
Hola, buenos días. Pues yo tengo dos, tengo uno para pobre y otro para rico.
A ver.
Tengo a la niña, que la niña es la tonta del potaje, todo lo que sea cuchareo le flipa, le encanta. Y luego tengo el otro, que el otro es pan rico. Tú le pones pescado, le pones marisco y es el más feliz del mundo. ¿Sabes qué te digo? Y este no hay manera. Eso sí, ya te digo, me libro por el pescado, porque el potaje a puras penas se lo come. Ya yo lo que tengo que hacer es darle el potaje todo triturado, eso sí, porque es que no quiere nada, de berza y todo triturado. Se come a lo mejor un 5 o 6 cucharas y de trapo pescado, que es lo único que le puedo dar. Ahora, a mi otra niña, vamos, es que te lo juro, da gloria verla comer. Come con una satisfacción que, vamos, que da alegría de verla. El otro, ya como yo digo muchas veces, da hasta asco de verte comer. Siempre ahí purgando la comida, ¡uy, horroroso!
Es que no hay peor cosa que ver a...
Yo me recuerda a mi infancia.
Plato lleno de cosas.
Y apartando.
Yo tengo un trauma con eso, ¿eh? Un trauma que a mí no se me ha quitado eso, ¿eh?
¿Qué trauma?
Para mí me ponen un plato de arroz, ¿no?
Sí.
Y ahora, cuando todo el mundo había terminado la de comer,
eso es terrible. Tú
yo
allí
me quedaba
expurgando.
Sola y el arroz crece. Tú no sabes que el arroz se multiplica. Claro, ellos solitos en el plato se unen y se multiplican. Yo creo que hacen el amor.
Sí.
Y se multiplican. Y el arroz empieza a crecer. Y tú allí con una cara triste.
Y se pone pastoso.
Una cara de acelga.
Y se pone...
Y todo el mundo le decía a mi madre, no te da penita de esta niña. Y mi madre
decía, no.
Y ahora me como unos platacos de arroz. A mí se me ha pasado eso, se me ha pasado.
A ver, ha habido muchas llamadas, pero no podemos atenderlas todas, pero una más, sí.
Venga.
Buenos días. Pues nuestras hijas tienen 7 años y comen de todo. Cuando yo era pequeña comía fatal y me di cuenta de que era cuestión de educación de los padres. Por eso nuestras hijas comen muy sano. Nunca le obligamos a comer algo que no les gusta, pero sí a que vayan probando los nuevos alimentos para que vayan educando su paladar. Están tan acostumbradas a llevar una dieta equilibrada que ellas mismas diariamente nos piden frutas y verduras. Y desde hace unos años les pedimos ayuda para elaborar el plan mensual de comidas en casa, así que imaginaros lo importante que es educarlas para que sepan ellas mismas elaborar un menú equilibrado.
Qué bien.
Y por cierto, sus comidas favoritas son el sushi y los chuletones de ternera vuelta y vuelta. Mira, así que es mejor regalarles ropa a invitarlas a comer.
Claro, el sushi, hay que tener cuidado con el sushi que tiene azúcar, ¿eh?
Vamos a cerrar
por
ya.
Por eso nos gusta tanto, sí, porque tiene azúcar.
Vamos a cerrar el tema de hoy, pero recordando este dato que es muy importante. 4 de cada 10 niños en edad entre los 6 y los 9, ¿no?
Sí, 6 y 9.
Entre 6 y 9 tienen sobrepeso en nuestro país, en España. A veces hasta el perro tiene sobrepeso.
Claro, es que eso suele
hasta
pasar.
El mascota tiene peso.
Exactamente.
Sobrepeso. Entonces, entre 6 y 9 años, cada 4 de 10 niños. Eso es grave. Y ante esa realidad no podemos cerrar los ojos, y sobre todo, no solo ya por la estética, sino por las complicaciones que puede tener.
Es que un niño
que
obeso,
será un adolescente, que será un joven gordo.
Y lo pasará mal, ¿eh? No solamente la salud, también la parte psicológica, porque lo pasará mal.
Fíjate el primer que oyente. Sí. Que decía que con la edad...
En un momento, ahora atiendan a Yolanda y luego abrimos nuestra sección de Andaluciencia, que es una de las más queridas, por lo que aprendemos con el profesor Manuel Lozano Leiva.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cumplimos un sueño al abrir, cumplimos otro sueño al reabrir, y ahora llega la fecha de cumpleaños feliz.
Y celebra con nosotros nuestro primer aniversario. Habrá premios de 12.000 euros al año y mucho más. ¡Te lo vas a perder! Solo del 27 de septiembre al 3 de octubre. ¡Te esperamos! Más información en lago.es.
En Patatas Ariza trabajamos cada día para llevarte las mejores patatas y cebollas a tu mesa, comprometidos con el mejor sabor y la máxima frescura. Apostamos por la innovación y el desarrollo, contando con el mejor equipo humano e instalaciones de última generación. Disponemos de venta directa al público. Contacta con nosotros en el 952-340-311. Patatas Ariza, sinónimo de calidad.
Sevilla es Canal Sur Radio.
Este domingo volvemos.
La oreja sufre con o sin filtro, pero
¿y la nariz? Este domingo vuelve el show del comandante Lara con nuevos programas.
¿Ha probado usted a comerse un bocadillo de chorizo y ponerse la mascarilla después?
Y volvemos con todo, las genialidades y ocurrencias del comandante, las entrevistas más divertidas, nuevos colaboradores, el buen rollo de siempre y las versiones más originales de Calambres. El show del comandante Lara en la medianoche de los domingos.
Súmate a Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva.
Con nosotros Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Profesor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Por cierto, ¿se sabe ya cuándo empiezan las clases?
Sí, es lo único que sabemos y tenemos certeza, que es el lunes que viene, el día 5, el lunes. Y es lo único, porque todo lo demás nos tienen una incertidumbre bastante grande que no se le puede achacar a nadie, ¿eh? Ni a las autoridades académicas, ni a nada, porque es que es un comienzo de curso absolutamente inusual, ¿no? Porque tenemos que combinar las distancias de seguridad, la higiene, las normativas desprendidas de los decretos del gobierno, tanto regional como español, y esto es un lío. Tenemos cámaras que instalar, aplicaciones telemáticas que todavía no están demasiado a punto, tabletas digitales para simular pizarras, en fin, que yo creo que el lunes, pero nosotros tenemos una curva de aprendizaje, sí, bastante rápida.
Pero se supone que el lunes, entonces, los alumnos irán a clase.
Bueno, sí, se tienen que ir porque por lo que ha optado.
Estamos hablando de universidad,
que es la Universidad de Sevilla, por lo que ha optado, yo creo que bien, que es por la opción semipresencial. Es decir, que irán los alumnos, pero claro, no todos en cada clase. Además, no es lo mismo una asignatura optativa de una carrera compleja, por ejemplo, que de otras que son más populares, digamos, que pueden ser centenares, ¿no?, de alumnos en primero. Entonces,
claro, profesor, lo que hay que garantizar es que el periodo que están los niños en su casa, diremos, las semanas que les toca no ir a la universidad, claro, tengan garantizada, claro, la educación, es lo que, ¿no?
Claro, pero ese es el
meollo de la cuestión,
sí,
¿no?
Las autoridades, digamos, los decanos, los directores de departamento están haciendo un esfuerzo ímprobo, porque yo lo sé, para que las clases se estén retransmitiendo directamente del aula, porque los profesores sí que vamos a estar todos, sí, presenciales, claro. Pero claro, las tutorías, ¿cuándo y de qué maneras? Y las que no sea solamente colgar PowerPoints o cosas así, sino que también una atención más particular tanto a los que están en clase como a los que están en casa. Pero yo creo que de verdad el lunes va a ser un caos, el martes, sí, mucho menos, y ya, yo
y el
creo
miércoles
que en una semana estamos todos.
¿Quién nos lo iba a decir? Sí. Es una frase hecha, sí, pero sí. ¿Quién nos lo iba a decir hace un año?
Sí, sí, sí. ¿Quién nos iba a decir que las bombas atómicas iban a pasar a la historia, que iban a ser reliquias? Porque hoy día nos damos cuenta que eso es una anticuaya ya. Ahora, ¿cómo se puede agredir masivamente a las personas con unas cuestiones de guerra biológica, ¿no?
Invisible,
no destructiva, nada más que de la vida, ¿no? Y entonces es algo tremendo.
Pero,
¿no?,
pero con lo que me dice me da la impresión de que no tienes muy claro que esto haya sido casual o no.
No, esto ha sido totalmente casual, ¿eh? Aquí la ciencia lo tiene muy claro, pero estamos viendo que la guerra bacteriológica y bioquímica en general, biológica, es algo que está ya funcionando, así que está considerada estratégica, ¿no? Con lo cual, lo que sí vemos con esto, que no ha tenido absolutamente ningún tipo de intencionalidad provocada, ni militar, ni estratégica, ni nada de eso, ¿no? Eso son todo fake news, todo mentira. Sí. Pero estamos viendo los efectos, ¿no?, que pueden tener. Si esto se puede llegar a provocar, es realmente pánico. Yo personalmente casi prefiero las bombas atómicas, ¿no?, porque son más más persuasivas. Sí. Sí, tú, la destrucción mutua asegurada, ¿no? Por lo tanto, nadie se atreve a hacer nada. Pero esto es mucho más, a mí me preocupa mucho.
Es también un baño de humildad, ¿no?
Sí.
En una sociedad que parecía que lo tenía ya todo claro, sí, que todo estaba resuelto, que la ciencia iba a resolverlo todo, además, venga, rápidamente, y nos hemos dado cuenta de que no es así, profesor.
Sí, pero lo estamos resolviendo, ¿eh? O sea, cuidado con la ciencia, porque...
Sí, pero las consecuencias, por supuesto, si no estuviera la ciencia ahí, imaginaros, ¿no? Pero las consecuencias van a ser graves, ¿eh?
Sí, sí. No necesariamente quizás, pero estas cosas se tienen que analizar en el futuro, no necesariamente negativas, o todos los aspectos negativos, ¿eh? Porque realmente a mí me está maravillando cómo las comunidades científicas, al margen de las que sean con más objetivos comerciales, como sea, la farmacéutica y demás, cómo la comunidad, me siento muy orgulloso, lo siento, pero sí, cómo la comunidad internacional científica está reaccionando de una manera... espectacular, ¿no? A mí me preguntaba Jesús un día de esto si trabajábamos mejor
con presión, sí.
Y yo le respondía que sí,
con presión.
Y la reacción de o sea que, de verdad que una de las cosas buenas que vamos a sacar es que la población en general se va a dar cuenta que hay ciertas prioridades y que la sanidad pública, que los institutos de investigación incrustados en las propias ciudades sanitarias, que la ciencia, que parece que es más un gasto y no una inversión, se va a considerar de verdad una inversión, que no podemos tener a nuestros científicos más jóvenes desperdigándose por todo el mundo, no para aprender como fuimos en mi época, sino para ganarse la vida. Entonces, esto yo creo que va a ser positivo, ¿no? Que
ojalá,
nuestra comunidad,
¿no?,
científica, ojalá, nacional, española, que es tremendamente buena, está muy superior, de verdad, no es cuestión corporativa de eso, pero está muy por encima de los fondos que se le destinan, ¿no? Si se comparan, y para esto hay indicadores. O sea, si vemos el número de impacto internacional que tiene la ciencia española con respecto al porcentaje de Producto Interior Bruto que se le destina a la ciencia en España, entonces nos quedamos maravillados, ¿no? Así que yo hago un alarde de gratitud hacia mis compañeros.
Me agrada mucho escucharlo porque es por favor, si nos interesa, para ver solo no me morro, como decían los gallegos cuando venían a segar a Castilla, ¿no? Sino que hay también posibilidad de aplicarlo para la vida. A ver, tienes que explicarnos hoy esta noticia que salía de fuego en el Ártico. ¿Cómo puede haber fuego en el Ártico?
Bueno, eso lo llaman el fuego zombie, como por los muertos vivientes, ¿no? Primero me gustaría definir un poco lo que es el Ártico, que a veces no tenemos muy claro lo que es. El Ártico es el círculo más al sur del solsticio de verano y el solsticio de invierno. Es decir, está marcado ese círculo por el día más largo del año y la noche más larga del año. Tan larga es que el sol en el solsticio de verano está todo el día, no se pone nunca. Y en la noche dura 24 horas. Ese círculo, que está a unos 66 grados de latitud norte, pues tiene dos tipos de vegetaciones que son formidables. Por ejemplo, una de ellas, que es la que llaman la taiga y coge todo el planeta, ¿no?, a lo largo de ese paralelo. Eso es más grande que la Amazonia, ¿eh? que eso se deteriore es muy grave. Y se pensaba antiguamente que con el calentamiento global aquello iba... Son coníferas de 40 metros, ¿eh? O sea que eso es una maravilla. Y un poco más allá está lo que eso se llama la taiga. Un poco más allá está lo que se llama la tundra, que es todo lo... Eso ya a nivel de como la jara, arbustos, más
arbustos raro, bajos, ¿no?
Exactamente, así es. Bueno, pues eso, la taiga, los árboles grandes, las coníferas estas más grandes que la Amazonas, estas se están contaminando porque allí se está acumulando casi todo el gas efecto invernadero, los aerosoles que estamos echando en el mundo, debido a los... a las circulaciones del viento de la atmósfera, o sea, todo el viento por ahí se acumula allí, con lo cual, en lugar del calentamiento global, favorecerla, la contaminación lo que está es perjudicándola. Pero espera, para colmo ahora, en la tundra, es decir, en los arbustos que tú decías ahora, están los fuegos fantasmas, que siempre ha sido los fuegos zombies estos, que allí el suelo está congelado,
sí, permafrost. Claro, por eso es por
congelado, no la nieve todos los años. Entonces lo que han descubierto este verano es que que ese fuego latente que de vez en cuando surge y emite llamas y todo eso, pero que está latente, parece que revive, ¿no? Que por eso le llaman zombie. Y está afectando gravemente a la tundra, ¿no?
¿Y por qué se produce ese fuego? ¿Por las temperaturas?
Ese fuego se sabe y se hace de siempre. Tiene
siempre
una parte natural, porque tiene una composición de ciertos combustibles fósiles, tiene algo, y eso siempre está ahí. Lo que ha ocurrido, y por eso es la noticia que...
De fuego en el Ártico.
Es que fuego en el Ártico este año ha habido un 50% más cuando se hace la integral, o sea, cuando se ve todo el resultado del verano, se ha visto que hay un 50% más de los últimos no sé cuantísimos años. Entonces ya hay un llamamiento, porque todo esto coge Siberia, Canadá, Groenlandia, parte del norte de Noruega, todo esto, Alaska, es decir, que estamos hablando de una extensión tremenda, ¿no? Así que hay un llamamiento para todos los satélites que están en órbita, que haya una observación, y esto además es una cuestión multidisciplinar, que es muy apasionante, porque aquí tienen que intervenir geólogos, físicos, sismólogos, de todo tipo.
¿Estamos hablando de cambio climático?
Estamos hablando de posibles efectos del cambio climático. Por ahora, del calentamiento global. El cambio climático, que a lo mejor un día hablamos de eso...
Hablaremos, claro, ¿cómo que no?
Son tres escalones. Calentamiento global ya no se discute, hay calentamiento global. Que sea antropogénico, es decir, provocado por nosotros, sino natural, ya hay un enorme porcentaje de posibilidades de que sí. Y de que esto lleve a un cambio climático, aún hay una... Pero todas las posibilidades que son peligrosas. Y esto puede ser una...
Es una
y el calentamiento global mayoritariamente viene por los efectos de...
Eso es lo que te
del
digo.
Hombre...
Mira, en esta... Se puede hacer los cálculos con una cierta exactitud de la probabilidad de que sea una y otra, ¿no? Entonces, el calentamiento global ya no se discute en la comunidad científica. Existe y punto, ¿no? Eso está bien medido. que sea antropogénico, es decir, que se dé debido a la contaminación que estamos provocando la humanidad. Antes era del 60 y tantos%, ahora ya es del 90 y tantos%. Y ahora la que está en un 60 y tanto, quizás más, por ciento, es la posibilidad de que conlleve esto
un cambio climático. Esto ya
veremos. Andaluciencia, aprendiendo con el profesor Manuel Lozano Leiva. Vamos ahora, como estructuramos esta participación, que también es flexible, a hablar de un centro de investigación, un tema, el Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Observatorio de la Armada de San Fernando, que está en San Fernando.
Sí, en la Isla de León, que se instaló en la Isla de León, que después se llama San Fernando, ¿no? Bueno, yo es que estoy muy orgulloso y que me gustaría que todos estuviéramos muy contentos de que este fue el primer centro científico de España y el cuarto del mundo que se hizo, ¿eh? Y se hizo en una época pues muy buena, que fue durante la Ilustración, en 1700. La primera propuesta fue de Jorge Juan, en 1750, para la Academia de Guardamarina de Cádiz, y después ya se instaló un edificio muy bonito allí en la Isla de
León. Primero se instaló en Cádiz y luego se trasladó Cádiz, a San Fernando.
En la Academia de Guardia Marina, y después se trasladó a San Fernando. Lo primero que hay que decir es para qué se hizo esto y por qué está ahora. Esto es muy interesante, ¿eh? Y por eso lo quería traer. Primero porque fijaros que en aquella época España estaba bastante... todo el siglo XVIII fue muy bueno para España, porque fue cuando quiso racionalizar. Hubo una paz de 80 años, desde la Guerra de Sucesión hasta la Revolución.
Más incluso que la que tenemos ahora, que decían que esta era...
Sí, sí, no, era una paz enorme.
Bueno, ya hemos pasado los 80.
Un crecimiento vegetativo.
Por ahí estamos, Jesús, sí.
por ahí andamos. Bueno, pues un poco como esto, si hay paz, pues hubo un crecimiento, se racionalizó mucho el imperio, estaban todos los ilustrados con él, Fernando VI y el Marqués de la Ensenada, bueno. El caso es que, fijaros, que para racionalizar todo esto era la armada más potente que había en el mundo, todavía era la española, y situarse en el mar es muy complicado. Tú tienes que tener buenas cartas y estrellas, no hay otra, incluido el sol, ¿no? Lo que se le ocurrió, porque estaban haciendo muchas cosas, era hacer un propio observatorio para España, para los marinos españoles. Y os he traído, mira, para que veáis, todavía publica el almanaque náutico. Ajá. Esto cada año, esto es muy barato, sí. El almanaque náutico, y lo hace el instituto, por supuesto, está ya en internet.
Sí, ya, imagino,
y
esto que está todo.
Naturalmente, bueno, aquí, como lo podéis ver, está cada día en la posición del sol, de la luna, de las estrellas, de cada día del año, ¿no?
Cada año,
ese me parece que te daba, es de 2017.
Porque cambia 2017, cada año, sí, claro.
Claro, cambia ligeramente cada año, pero cambia.
Cambia.
Entonces tiene que tener una precisión tremenda. Entonces el Real Observatorio de la Armada es primero muy bonito, ¿no? Y después yo invito a la gente que vaya, porque también tiene una parte de museo, de todos los...
Sí, tiene una parte de divulgación.
Claro, y todo, y bueno, de todos los instrumentos que se han acumulado allí, pues ahora se puede ver, es público, hay que hacer cita, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Y lo más interesante, bueno, entonces, hoy día ya no hace observación astronómica, pero por ejemplo, fijaros que cómo menospreciamos mucho nosotros, pero aquí tenéis la historia de astronomía de Cambridge, ¿eh? Y cita al observatorio de la Marina de San Fernando con unas fotos tremendas del cielo, en mapas del cielo que hacían entonces, en 1700, 1800 y pico, ¿no? Vale. Claro, entonces si tienes la efeméride y tienes los instrumentos y tienes buenas cartas, pero las cartas hay que hacerlas.
La efeméride.
Eso que tienes ahí en la mano.
Esto es la efeméride.
La efeméride, porque ya no solo te da dónde están las estrellas cada día del año y el sol, los atardeceres, la luna y demás, sino que te da además cuando hay eclipses de sol, de luna, etc. Todo lo que ocurre en el cielo está ahí, lo publica cada año el Real Observatorio de la Armada. Quiero decir también que, bueno, con el tiempo está evolucionado. Esto sigue siendo un centro científico, ¿eh? No un museo. Sí. Aunque su biblioteca es la más bonita que yo he visto en toda mi vida, y he visto muchas, ¿eh? Y yo he tenido en mis manos, que tienen allí, una tercera edición, creo, de Los Principios de Newton, y bueno, es fantástica.
¿Y se puede visitar la biblioteca también?
Sí, es de las cosas más atractivas que hay, ¿no? Pero a lo que yo lo quería traer aquí es que todo esto además se ha modernizado extraordinariamente. Por ejemplo, mucha gente no sé si sabe que los relojes atómicos que dan el bip, 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 sí, para toda España, están allí.
Ah, ¿desde allí?
Desde allí de donde surge. Y además el último reloj atómico es de, yo creo que muy reciente, creo que es de 2017. Tiene varios, tiene 4 o 5 que se han ido evolucionando. Y uno dice, ¿para qué evolucionar esto? Si tienen una exactitud, la exactitud del de ahora, no me hagáis mucho caso, pero creo que es que atrasa un, o adelanta, no sé, un segundo cada 30 millones de años.
¿Un segundo cada 30 millones?
Bueno, ahora ya el proyecto es que no atrase un segundo cada 50 millones de años, ¿no? Y claro, podéis decir, vosotros mismos os estáis asombrando, ¿no? ¿Y para qué tanta exactitud? ¿Qué más te da que el bip, bip, bip este que hacéis?
Este sí, la radio, que suena la, sí, sí, a las horas en punto y a las medias.
¿Para qué esto, no? ¿Y por qué esa obsesión por esa...? Bueno, ¿para qué sirve realmente que todo el planeta tenga exactamente la misma hora y que sea de una precisión increíble? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, para calibrar un montón de instrumentación científica y tecnológica de altísima precisión, ¿no? La aplicación más obvia es GPS. GPS, tener en cuenta que son docenas de satélites a 30 y tantos mil kilómetros de la Tierra, en que las señales de todos ellos tienen que estar sincronizadas y convergiendo en el punto donde estamos, y que la posición esa no varíe más de unos metros, que para alcanzar esa precisión tú el tiempo no lo puedes medir de cualquier manera, tiene que haber una sincronización absolutamente rigurosa. Relojes atómicos, San Fernando.
¿Y desde cuándo se elaboran o se elaboraron los relojes atómicos?
En el 49, creo que
en el 49.
Fue el primero, 1949.
¿Y entonces sería cuando se sincroniza más perfectamente toda la hora?
Ten en cuenta que los relojes para la navegación y para todo, fijar, por ejemplo, todos tenemos relojes ahora de estos, ¿no?, que son digitales, ¿no?
Sí.
Bueno, estos, los de cuarzo, ¿os acordáis?
Claro. Sí, los de cuarzo.
Esos son un producto del proyecto Apolo, de ir a la Luna, porque el reloj que hay, el primero, de Harrison, que se llama, que es un mamotreto así, que está, se puede ver en el observatorio de la Armada, ese reloj fue para tener muchísima más precisión de los barcos para poder calcular la longitud. Ten en cuenta que la latitud es relativamente fácil, ¿no? Hacia el polo norte, hacia el polo sur. Pero la longitud no. La longitud se tiene uno que basar en que la Tierra está girando. Y gira en 24 horas. Pero claro, tú tienes que tener una... Si tú sabes la hora del puerto en que saliste y la hora del momento en que estás, o sea, si a ti te secuestran, te meten en una habitación y no sabes cuánto tiempo ha pasado, pero hay un reloj allí en la habitación, en la caja cuadrada, ¿no?, en la celda, y te han dejado el tuyo, tú ves que por la diferencia de horas, o estás hacia el este, o estás hacia el oeste, estás en Afganistán, o estás en América, más o menos, ¿no? Pues así, con una precisión esa. La precisión de estos relojes, claro, los relojes de péndulo no se podían embarcar, porque se movían, era un desastre, ¿no? Los españoles, fijaros que para estimar la longitud lo que llevaban eran grumetes con relojes de arena, con la ampolleta cada media hora tenían que darle la vuelta.
¿Dándole la vuelta?
Y si algún grumete se despistaba...
Se dormía.
Así calculaban cuando
así
empezaron.
Calculaban,
qué bueno.
De ahí, de los relojes de arena, pasaron a otros relojes más precisos y al final... El de Harrison, este que está allí en el Real Observatorio de la Armada, que se puede ver todavía. Pero para la Luna, para conseguir la Luna, la precisión de esos relojes de resorte y áncora, ¿os acordáis?
Clic, 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 sí, clic, sí,
pues,
sí.
Pues eso ya no podían ser, porque la Luna está tan lejos que cualquier mínima desviación te largaba de allí, ¿no? Con lo cual tuvieron que inventar un reloj o desarrollarlo, ¿no? Porque esta vez claro, eran los relojes digitales.
Imaginaros el trazo de la parábola, ¿no? Para llegar a la Luna, sí, ¿no? Los cálculos que tenían que hacer, que eran muchas mujeres las encargadas de hacer
sí,
esos cálculos.
Eran las calculadoras.
Las calculadoras.
Sí, además, algunas de ellas negras también.
Sí, sí, sí. Hay una película muy bonita, que cuenta esa historia. Bueno. Pero bueno, esta estación, este instituto donde... se hace ciencia todavía. Hay una estación de telemetría láser.
Telemetría láser. Pero también
¿para qué sismo, sirve eso? ¿Para
bueno,
qué sirve?
La telemetría es justo lo que hacían Jorge Juan y Ulloa y todos estos antiguamente, triangulando el terreno para saber exactamente trazar una zona de un mapa, ¿no? Y la telemetría en rigor lo que hace es medir una distancia con medios ópticos, o sea que para ajustar
no con un metro sino con un láser,
sino la puede hacer láser con
eso lo hacen los albañiles ahora en casa.
Bueno, pues sí, hoy día en
cuando el vienen a medir lo hacen ya sí, con un láser.
Entonces ya hoy día los relojes, ya la tecnología ha ido tanto que ya ni siquiera los de cuarzo estos que son muy precisos ahora
están ya superados.
Los
pero
de cuarzo,
esto es lo que
atómico.
Lo que decías tú el primer día que para qué muchas veces para qué ir a la Luna te preguntábamos
para qué ir a Marte.
No era el día cuando estábamos con lo de Venus, porque desarrolla una tecnología que luego se aplica en todo el mundo, en la vida cotidiana.
La vitrocerámica, ¿sabéis de dónde sale?
¿De dónde sale la vitrocerámica?
La vitrocerámica sale de los soportes de los espejos de los grandes telescopios, que tienen que resistir una, tienen que tener una estabilidad tremenda, y de, los CCDs, es decir, todas las cámaras de los móviles y sí, todo eso, viene de la astronomía, de que tenían que tener unas cámaras para capturar muy pocos fotones, de, o sea, muy poca luz, sí, de los sitios lejanos, y se, son dispositivos de cargas acopladas. Eso después se extiende y ahora todo el mundo tenemos un producto. ¿Para qué sirve mirar a las estrellas? Entonces, bueno, en principio para nada, bueno, pero los subproductos son muy importantes.
La vetrocerámica sale de los
soportes, donde se tenían que poner los espejos,
de ahí sale de los
grandes. Bueno, y los microondas también, ¿no?
Los microondas tienen otro origen.
Pero eso no lo va a explicar otro día.
Otro día
los microondas. Sí. Nos hemos quedado sin el personaje, pero claro, vale, nos embobamos con lo que nos cuenta para que aprendamos,
perdón,
entre todos.
Perdón, ya Manuel, procuraré no enrollarme.
No, no, si nos gusta. Manuel Lozano Leiva, gracias por la visita, como siempre, que tenga una buena semana y buen principio de curso.
Ah, vamos, buen a ver principio el lunes, de curso. Martes,
ya nos contará.
A ver qué nos cuenta.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Un momento este estupendo, estupendo para darles el mejor de los consejos, ya que tiene que ver con su calidad de vida, con su día a día y con sus noches, claro está. Si no dormimos bien, si no descansamos bien durante la noche, durante el día, no estamos para nada ni para nadie. Así que cambia de colchón, cámbiate a este de Mundo Salud Hogar. Es un nuevo sistema, te presentan el nuevo sistema de descanso Ozono Ginseng Total Cleaning Premium. Y ahora es el momento adecuado, marca el 900-600. 670-671. ¿Por qué este es el momento adecuado? Pues porque tienen el plan Renove. Sí, ese plan Renove con el que te vas a ahorrar nada más y nada menos que un 50% de descuento. Aparte que tienen un montón de ofertas. Pregúntalo en el 900-670-671. Te puedes acoger a la oferta que te venga bien. Te vas a hacer con este pedazo de colchón que tiene absolutamente de todo. Un núcleo de grafeno de alta densidad con tratamiento antibacterias, antihongos, antiácaros, antipólenes. Esto te permitirá una mayor adaptabilidad y un mejor reparto de los pesos. Así que te olvidas, como siempre decimos, si tu pareja duerme, pesa más o menos que tú y si se mueve mucho y no te deja dormir. Con este colchón no lo vas a notar. Es una auténtica maravilla. 900-670-671. Pide tu demostración. Te lo llevan a casa. No tienes que estar yendo y viniendo a un sitio y a otro preguntando. Este es el mejor colchón al mejor precio. Y además te visita un agente especializado en descanso que solo visita una familia diaria, así que puedes estar completamente seguro. 900-670-671. Una de sus ofertas es esta, 2x1. Si tú decides regalarte tu nuevo colchón, Mundo Salud Hogar te regala el segundo de la misma medida o inferior. No esperes más, márcalo ya. 900-670-671.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Si tienes toda la ilusión del mundo por hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola. Pero hola sin H. Porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de las olas y de todo lo que te ofrece el mar. Con todas las ventajas y comodidades en los mejores barcos del mundo. Cruceros con hasta 500 euros de descuento. Hasta un 60% de descuento en el segundo pasajero. Niños gratis y la posibilidad de pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Por ejemplo, en el Harmony of the Seas podrás hacer un crucero por el Mediterráneo. Con salidas desde Barcelona. Y si prefieres centrarte en las Islas Griegas, tienes a tu disposición el nuevo y moderno buque Odyssey of the Seas. Pero si lo tuyo es el Caribe, disfruta de cruceros de ensueño con salidas desde Miami y Fort Lauderdale. No lo pienses más y di hola a dos compañías expertas en cruceros como Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Alcores te da todo?
Sí, sí, todo. Lo que sea que busques está en el Centro Comercial Los Alcores.
Primeras marcas de moda para ir de shopping. Hipermercado para las compras de alimentación. Gran variedad de restaurantes para disfrutar de una buena comida. Salas de cine para no perderte los últimos estrenos.
Y además es un centro seguro certificado por SGS. Disfruta de un día increíble en Los Alcores.
Centro Comercial Los Alcores, en Alcalá de Guadaira. Salida 7 de la A92, dirección Málaga. Ahorra con el mes de los frescos de Cash Fresh. Solo hasta el 10 de octubre la malla de 5 kilos patata lavada a solo 3,45 euros. El kilo sale a 0,69 euros. Además, podrás ganar cestas de la compra diarias con tan solo participar en nuestro Facebook.
Bienvenidos al ahorro y al mes de los frescos de Cash Fresh.
La Radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
Los viernes y los lunes no hay fútbol, pero este jueves sí. Hay jornada intersemanal de la Liga y vuelve a ser Eurojueves para el Granada. En Suecia se juega un nuevo partido de la fase eliminatoria de la Europa League entre Malmö y Granada. Y además, en San Mamés se enfrentan Athletic de Bilbao y Cádiz. Y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla y Levante. Todo este jueves desde las 6 de la tarde, en una larga jornada de fútbol en La Gran Jugada con Fernando Pérez. Y a las 11 de la noche, el análisis del día en El Pelotazo.
Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.